Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Bernardo y esto es una buena hora para escuchar la radio, que digo la mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Que no me salieron, las encontraba. Un par de declaraciones de Pedro Sánchez en La Sexta, por eso de ir abriendo boca.
Begoña Gómez, ¿lo ha hecho todo bien?
Por supuesto, si es que aquí no hay caso, hay fango, ¿no? Es que no son cartas de recomendación, son declaraciones de interés. Una declaración de interés a un concurso donde, además de la cátedra de, en este caso, mi esposa, había más de una treintena de instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid. En la adjudicación, lo ha dicho Red.es, ni tampoco se incorporó esa declaración de interés.
Y bla, tanto, bla, bla, bla. Ahora la culpa, y si no al tiempo, la va a tener el alcalde Almeida, ya verás. O sea, no son cartas de recomendación, sino declaraciones de interés. A ver, ¿qué coño es eso de la declaración de interés? Otra sobre Puigdemont.
Señor Puigdemont quería ganar las elecciones, quería sumar una mayoría parlamentaria independentista en el Parlamento de Cataluña y no ha logrado ni una cosa ni la otra. Por tanto, en fin, le costará más o menos tiempo, pero al final la realidad es la realidad y es que no le dan los números para ser elegido
ya,
presidente.
Ya, claro, se le olvida que él tampoco ganó las elecciones. ¿Qué ocurre? Que sumó, entre otros, con Puigdemont. Con toda la legitimidad que quieras, pero hombre, bueno, y en cuanto a lo de la mujer y demás, ¿qué quieres que te diga? O sea, un tío al que le escriben la tesis, el escribano de la tesis la plagia entera, la firma, la publica, la mantiene y sigue donde está. Hombre, digo yo que la declaración de interés de la mujer, pues le parecerá lo de menos, ¿no? Sánchez ha reaparecido, por cierto, en La Sexta, con Antonio García Ferreras. El tema de fondo, mira, más allá de las negociaciones, del quilombo, del politiqueo, de lo que mienten uno, mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Toma la bolita. El tema es que en dos semanas se aprueba la amnistía, dejémonos de historias. El fondo de la cuestión es que Puigdemont se va a ir de rositas. Y aún habrá que darle las gracias al presidente del gobierno, porque el PSC ha obtenido 800.000 votos. El millón y medio de Andalucía da igual. El 1.600.000 de Madrid, ya se sabe, todos los fascistas. Y los 700.000+ de Galicia, exactamente lo mismo. Este fin de semana, un equipo de La Linterna nos vamos de viaje. Ya sabe lo que nos gustan, las aventuras. Vamos a hacer el programa el próximo lunes a bordo de la fragata Don Juan de Borbón de la Armada Española. Nos vamos a un punto del Mar del Norte. Ya sabes, desde el Reino Unido hasta los Bálticos. España lidera durante este semestre la misión de la OTAN en ese Atlántico Norte frente a Rusia. Claro, ponte en el lugar de Lituania, Letonia, Estonia, de Polonia, de Finlandia. ¿No somos conscientes de los riesgos de la historia de Europa en el siglo XX ni de lo que puede rondar por la cabeza del psicópata de Putin? Ponte en el lugar de esa gente. Porque el que tenga más de 35 o de 40 años fue soviético, ¿eh? En esa parte de Europa. No lo olvidemos. Personaje del día y del fin de semana, sin duda, Javier Milei, el presidente de Argentina. Está en España de visita de trabajo. Presenta el libro, lo está haciendo ahora mismo. Va a un acto de Vox con otros partidos de la derecha y más allá, en Vista Alegre, en Madrid, y se reúne con empresarios, Telefónica, los bancos. Convendría recordar, y no entro en politiqueos ni en la valoración de la personalidad de este hombre, no soy quien, convendría recordar que España es el país del mundo donde más argentinos viven emigrados, 400.000, y que Argentina es el país del mundo donde más españoles viven emigrantes, 500.000. Solo por eso el presidente electo democráticamente de un país merecería respeto. Se llame Milei o se llame Cristina Fernández. Y mi postdata, esta me parece maravillosa. Leo en The Objective que la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, te sonará, Nadia Calviño, se reunió esta semana con Macron en París. Calviño, que cuando era vicepresidenta del gobierno defendió el fin de la energía nuclear, ha dicho que comprometerá más inversión del BEI en energía nuclear para convertir el BEI en un banco del clima. ¡Toma! En un comunicado del Elíseo, Francia mostró su apoyo al Banco Europeo de Inversiones y resaltó el compromiso del BEI como su principal fuente de energía, la energía nuclear. Claro, la pregunta es, ¿mintió Nadia Calviño siendo vicepresidenta del Gobierno de España? ¿O miente Nadia Calviño siendo presidenta del Banco Europeo de Inversiones?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante el resto de noticias de este viernes. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. Rusia dice haber tomado 12 localidades de Kharkov en una semana, pero descarta tomar la capital de esta región ucraniana.
Según Vladimir Putin, solo quiere formar un cinturón de seguridad para proteger sus territorios. Mentira. Moscú y Kiev coinciden en señalar que el frente se ha ensanchado, lo que dificulta las tareas defensivas de Ucrania, claro.
El grupo chií-libanés Hezbollah amenaza con usar nuevas armas en sus ataques contra Israel.
Por su parte, Israel confirma que está combatiendo en el centro del campamento de refugiados de Jabalia. Por cierto, anuncia la recuperación de los cadáveres de 3 rehenes de Hamás, entre ellos el de la joven alemana israelí Shani Luk, asesinada por los terroristas.
El primer ministro eslovaco, Robert Fico, vuelve a pasar por el quirófano y sigue en estado muy grave.
Está consciente, pero estabilizado en la UCI tras la intervención quirúrgica de hoy, que ha durado 2 horas. Le han eliminado el tejido necrótico para que pueda recuperarse mejor. El gobierno niega fallos de seguridad tras el atentado de hace 2 días.
Visto para sentencia el juicio al ex vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, por el origen de su fortuna.
Rato señala a Rajoy, a Luis de Guindos, a Montoro y a Catalá como los responsables de la investigación que le ha llevado al banquillo. En su último turno de palabra, Rato apunta al exministro Montoro como origen del procedimiento por el que la Fiscalía le pide 63 años de cárcel.
La familia de Manuela Chavero, emocionada después de la condena del veredicto contra Eugenio Delgado.
Reconocen estar satisfechos al conocer la condena del jurado popular por asesinato y por agresión sexual. Chavero tenía 42 años cuando en 2016 desapareció y fue asesinada en Monesterio, Badajoz. El asesino se enfrenta a la prisión permanente revisable.
La policía investiga una agresión sexual con sumisión química a una niña de 13 años en Madrid.
La menor quedó en casa de un joven de 19 al que conoció en redes sociales. Ella denuncia que en la vivienda estaba otro hombre que se negó a besar al agresor y que solo recuerda tomar una bebida que le ofrecieron. Se despertó tumbada en la cama, desnuda y con heridas en el cuerpo.
Las víctimas de violencia machista con protección aumentaron un 12% en 2023.
Se trata de la mayor subida de los últimos 12 años. En total, en 2023, más de 36.500 mujeres se vieron afectadas por medidas cautelares u órdenes de protección. La mitad de las víctimas eran mujeres de entre 30 y 44 años.
Y en lo que va de año, casi 21.000 personas han llegado a España de forma irregular.
Es casi un 200% más que en el mismo periodo del año anterior. El aumento se debe sobre todo a los que han llegado por vía marítima. A Canarias han entrado un 374% más que en 2023. Y nos quedan los deportes.
En el aire, ahora mismo la continuidad de Xavi en el banquillo del Barcelona. A Laporta no le gustaron las declaraciones en las que el entrenador deslizaba pesimismo de cara a la próxima temporada por la situación económica del club, pero por ahora, a las 8 y 10 minutos de la tarde, no hay novedades. Y tenemos malas noticias sobre Isco, que se va a perder la Eurocopa por una fractura en el peroné.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
En estos momentos está activa la alerta por lluvias en Aragón. Este fin de semana, situación similar. Los avisos amarillos por precipitaciones se activarán en Cataluña, aunque las tormentas serán protagonistas en buena parte del norte peninsular. Aragón, Cataluña y el interior de la Comunidad Valenciana verán tormentas durante la tarde del domingo. Cielos más despejados en las islas y por lo que respecta a las temperaturas, pese a esas lluvias, los termómetros no van a sufrir grandes cambios, menos en el sur, por lo menos entre la zona de Murcia y algunos puntos de Andalucía, donde podrían situarse entre los 25 grados y los casi 30 grados de máxima.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Ponemos el foco en la buena vida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los viernes ponemos el foco en la buena vida. Lo hacemos de la mano de Jesús García Calero, el jefe de cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Qué nos ofreces hoy?
Pues mira, yo creo que vamos a hablar de esto. Ahí está.
Esto es una cámara de fotos, pero ¿por qué lo traes?
Pues mira, no es que se me vuelva loco, es que es la gran semana de la fotografía. La tenemos aquí en Madrid con Foto España, inundado de exposiciones de los mejores autores. Si te parece bien, por orientar, vamos a recomendar dos.
Vamos.
Pues la primera, la gran Cristina García Rodero. El Círculo de Bellas Artes reúne lo mejor de la obra de esta fotógrafa, la primera española en la agencia Magnum, que nos hizo volver a mirar con nuevos ojos nuestras propias tradiciones.
Sí. La verdad es que te mete en un universo mágico, pero real. Me acuerdo, por ejemplo, de las que hizo en Haití.
Estremecedoras. Pues mira lo que dice ella de cómo se prepara para disparar la cámara.
La fotografía es como un combate de boxeo. Tú tienes que luchar contra un enemigo y tienes que estar físicamente mejor preparado que él y mentalmente ser mucho más ágil que él y mucho más inteligente. Y tienes que bailar, tienes que estar estudiando bailando alrededor de él, a veces bailando físicamente, a veces bailando mentalmente, para saber en qué momento tienes que darle el puñetazo y poder dejarlo caído y poder vencer.
Qué
Por
grande.
Eso se necesita una vocación de caballo, de verdad.
Qué grande Cristina García Rodero. ¿Qué más cosas nos trae, Jesús?
Pues mira, hemos visto también en la Fundación Canal la exposición de Elliot Erwitt, que es otro de los grandes de la historia de la fotografía. Sobre todo es su mirada. Me parece que es el tipo que mejor supo hacer extraordinarios momentos de lo más normal. Siempre encuentra ese ángulo maravilloso.
Bueno, ¿qué más cosas interesantes traes?
Pues mira, tenemos hoy y mañana convertido el Conde Duque en un tablao con el flamenquito de vanguardia, Niño de Elche, Rocío de Molina y el guitarrista Geray Cortés. Ahí es nada.
Aquí es donde entra aquello del marco incomparable. Vaya ambientazo en el Conde Duque. Oye, y después de las exposiciones, después del flamenquito, ¿dónde comemos?
Pues una pizza, ¿no?
Venga, a ver, ¿dónde?
Pues mira, te lo cuento porque es que acaban de fallar esta semana los premios de las mejores pizzerías de Europa. Hay una en Barcelona, la Sartoria Panatieri, de la que hablamos aquí hace ya unos meses, que ha quedado la segunda. Y la que ha ganado está en Londres.
¿Y en Madrid qué pasa? ¿No ha premiado ninguna?
Sí, en Madrid además está más cerca del flamenquito, habrá que ir. Pues unas cuantas. Mira, solo entre las 10 primeras, puesto número 5, Valdoria, que está en lista.
Lo conozco,
Ortega y Gasset.
Estupendo.
Sí. Muy bueno. Y en el puesto 10, Fratelli Figurato, que tiene una cadena, creo que hay 3 ya en Madrid.
Qué bueno. Esto sí que es un top 10. Me apunto la lista de las 3. Jesús García Calero, como todos los viernes, con su agenda para la buena vida. Gracias.
Un abrazo, chao.
Adiós. Hasta luego, chao. Estado de noticias, ahora escucha las voces del día. María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Hola, Álvaro.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Sí, Montero ha comentado la polémica sobre el supuesto barco con armas que se dirigía a Israel, según Podemos y Sumar, embarcación que finalmente no ha hecho escala en Cartagena. Montero ha acusado a los socios de difundir un bulo, pero se ha hecho un lío.
Por favor, escucha con atención, porque es de lo mejor que has oído en mucho tiempo.
El barco que en el día de ayer se denuncia que hacía escala en nuestro país con armamento a Israel Era un bulo, es un barco danés con bandera danesa que iba a República Checa. Se equivocaron de barco. El barco que pensaba hacer escala en Cartagena no llevaba armamento a Israel. Serán ellos los que tengan que explicar el por qué celebran esa victoria.
Casi mejor lo explicas tú.
Es que el de Antigua y Barbuda es el que iba a Cartagena, no el danés.
Es igual, el danés iba directamente a donde le dé la gana. En fin, que tendrán que explicar ellos. Tendrán que explicar ellos lo mal que lo he dicho yo. Solamente le ha faltado eso. Fin, genio y figura. Peter Pellegrini, ¿qué le ha pasado?
Es el presidente de Eslovaquia, Peter Pellegrini, y en este caso ha hablado sobre...
Claro, el otro es el primer ministro.
Sí, vale, sí. Vale. Ha hablado sobre el estado de salud del primer ministro eslovaco Robert Fico. Se ha sometido hoy a una segunda operación. Hace dos días sufrió un atentado y recibió varios disparos, está en la UCI, pero sigue en estado grave.
El primer ministro ha salvado su vida por muy poco y es pronto para decidir su traslado a Bratislava. Pero este hospital Roosevelt, Jevanska Bystrice, tiene todas las capacidades médicas adecuadas para atender al paciente.
Emilia, hermana de Manuela Chavero, muy emocionada tras el veredicto del jurado.
Veredicto que considera culpable a Eugenio Delgado de violarla y asesinarla. Se enfrenta a una pena de prisión permanente revisable. La hermana de la víctima cree que se ha hecho justicia.
Estoy emocionada, nerviosa, yo no sé ni cómo estoy. Ahora mismo no soy yo, pero madre mía, lo hemos conseguido, Dios mío. Era muy difícil, pero es una satisfacción que nos va a quitar el dolor mío. Pero esto era lo que necesitaba ahora mismo de momento. Se ha hecho justicia, se ha hecho justicia. Por supuesto que se ha hecho justicia. Ahora ella ya seguro que va a descansar en paz.
Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
En la tarde de COPE ha explicado que tendremos uno de los veranos más calurosos de la serie histórica, sobre todo en julio y en el área mediterránea. Además, advierte de que las épocas de calor serán cada vez más largas.
Vamos de verano en verano, pues viendo que nuestra temporada estival se prolonga de los dos meses tradicionales de julio y agosto. Bueno, pues ahora ya desde bien entrado el mes de mayo, ¿no? Finales de mayo, comienzo de junio y hasta bien entrado el mes de septiembre, estamos en unas condiciones, podríamos decir, de verano, ¿no?
Y el sonido musical, Luz Casal.
Pues sí, Luz Casal, la gallega, lanza una adaptación del tema de Radio Futura, El Canto del Gallo. Con esta versión quiere rendir homenaje al que confiesa es uno de sus grupos favoritos de la música popular española. La canción original salió a la luz en 1987 para contar las historias de los vaivenes de un músico ambulante. Y por cierto, Ángel, esta es mía, El Canto del Loco puso el nombre al grupo por esta canción.
¿Ah, sí?
Y por eso se llama El Canto del Loco, porque le gustaba mucho la canción El Canto del Gallo y dijo, pues vamos a poner el nombre.
Qué bueno. Que las letras sean maravillosas.
Mola. Y el rollo mola, el de Luz Casal.
Es que es así de macarra. Le pega perfectamente, es fantástica. Gracias, Álvaro.
A ti.
Chao. En la plaza con vino común y las plumas de
los gallos por el aire volaban aún. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Se llama Nolan Arbuck, estadounidense de Arizona, 30 años. Su vida cambió por completo después de sufrir un accidente en plena etapa estudiantil. Mientras buceaba, verano del año 2016, se quedó tetrapléjico. No tiene capacidad de mover nada de hombros hasta los pies. Familiares y amigos buscaban la forma de ayudarle a recuperar parte de su movilidad. No había nada que hacer. Bueno, uno de sus colegas, que trabajaba dentro del campo de la neurociencia, fue el que primero le habló de una posibilidad remota casi de ciencia ficción. Un amigo le habló a Nolan de Neuralink, la empresa de Elon Musk. Y es que había un proyecto consistente en instalar un chip en el cerebro que le permitiera controlar con la mente su entorno. La empresa de Elon Musk estaba buscando un paciente para los ensayos clínicos. 6 meses después, y tras valorar los pros y los contras de tener implantado un chip en el cerebro, Nolan se sometió a la cirugía que le convirtió en el paciente cero, la persona elegida por Musk para probar el innovador dispositivo que, mira, le ha cambiado la vida.
La primera vez que moví el cursor con la mente, me quedé alucinado durante un día entero. Y eso me ayudó a ser capaz de ser útil de alguna manera. Cambió por completo mi forma de vida.
La operación, que tal y como describe, es muy sencillita, duró 30 minutos y para ello un robot extrajo un pequeño trozo de cráneo del americano y lo adhirió al dispositivo en el cerebro usando unos hilos flexibles. El chip está colocado en la parte del cerebro que controla la intención de moverse que tenemos todas las personas. El dispositivo lee las señales a través de electrodos. Estos son traducidos y llevados como un mensaje a controles motores que operan en un móvil o un ordenador. Ahora, Nolan controla todo con su mente. Se ha creado una cuenta en la red social de Elon Musk, claro, donde se describe como cyborg y un neuronauta. Ya ha posteado varios mensajes a través de órdenes de su cerebro. 100 días después de que Neuralink le implantara el chip, ha revelado que Nolan, él, es el paciente cero. Este chip ha logrado que su vida cambie radicalmente otra vez. Ahora se pasa el día jugando al ajedrez online con su mente e incluso al Mario Kart con su padre. Nolan está de nuevo reconectado con el mundo. De forma independiente accede a aplicaciones, chatea con familiares, compra cosas online. Aunque el joven ha reconocido que la tecnología que tiene implantada en su cerebro no es perfecta y le queda mucho desarrollo, admite que el chip de Musk funciona. Veremos qué dice la comunidad científica ahora que iremos conociendo más detalles. Yo de nada.
De nada.
Antonio Mora, que está haciendo yo qué sé. Luego mañana sale por el pueblo y todo el mundo a la hora del vermú y tal. Sí. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué tal? Le traen frito.
Verás cuando tenga que explicar frito. Lo que estaba haciendo.
A su padre. Los pobres. Nos damos un paseo por las redes sociales. Javier Milei ya está en España, Silvia.
Eso es, hablas de ello en tu videoblog de hoy, un videoblog que podéis ver en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y si lo preferís, pues en el canal de YouTube y de TikTok de Cope.
Barco con el armamento que en teoría iba a Israel, pues en fin, lo ha intentado explicar María Jesús Montero, la polémica, y la hemos liado, pollito.
La hemos liado, sí, efectivamente. Bueno, se ha hecho un lío, básicamente, y dice David, el tema del barco me parece tremendo. Entre unos y otros, creo que denunciaron sin saber a qué se refería.
Pues no sé por qué lo dice. Mira, vamos a recordar, ese es memorable.
El barco que en el día de ayer se denuncia que hacía escala en nuestro país con armamento de Israel, era un bulo, es un barco danés con bandera danesa que iba a República Checa. Se equivocaron de barco. El barco que pensaba hacer escala en Cartagena no llevaba armamento a Israel. Serán ellos los que tengan que explicar el por qué celebran esa victoria.
Lástima que no era el danés. Era el otro.
¿Crees que ella mientras lo estaba explicando se estaba dando cuenta que estaba...?
Se lo han contado un rato antes de salir en la comparecencia.
Ha hecho un lío
y ha dicho, aquí yo suelto, menos soy de flamenca y de fresca. Y ha soltado lo que le ha ido saliendo. Le da igual, y van a rectificar. Y más da el barco danés. Sube. En un rato, en nuestro tema del día, vamos a analizar la visita del presidente de Argentina, Javier Milei, a España. Luego, en clase de economía, hablaremos sobre tendencias con Ana Samboal. Hoy, el teletrabajo, que al parecer tienen los días contados. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el 600-544-555, 600-544-555. Y también estamos en Instagram, en expósito-cope.
En 4 minutos, Deportes sin la Linterna con Manolo Lama. Lama, ¿qué nos traes?
A esta hora, Xavi todavía sigue siendo entrenador del Barça. A partir de las 8:30 no lo sé, por eso te lo voy a contar. Y te adelanto que Valverde va a seguir un año más al frente del Atleti y que Luis García va a continuar 2 temporadas más dirigiendo al Deportivo Alavés. Todo, nada, en cuando te dé la gana darme paso, vamos.
Bueno, la gana cuando lleguen las horarias, ¿no?
Pues venga, aquí te espero yo.
Hay una cuña, unas publis, unas cosas.
Pues claro, eso vivimos.
Bueno, luego viene Vizier, sí, ¿qué hacemos?
Pues fíjate.
Venga, te espero, hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Más de 800 días después, Ucrania sigue en guerra.
Putin avanza en el frente.
Países cercanos a Rusia viven con temor ser su próximo objetivo.
En busca de respuestas, Ángel Expósito y la Linterna de COPE viajan este lunes a zonas en alerta ante una posible agresión rusa.
Y se embarcan en la fragata que lidera la misión de la OTAN en el Mar del Norte para proteger a los países amenazados.
Solamente subir al barco ya te pone la piel de gallina.
¿A qué se enfrentan?
¿En qué consiste su trabajo?
Este lunes desde las 7, escucha Expósito en la Linterna de COPE desde el Mar del Norte.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric, es tu aire.
¿Qué? ¿Dónde te apetece que vayamos a comer hoy?
¿Quizás unas tapas? No sé.
¿Y eso?
Hay comidas que no me sientan como antes. Y a veces mi digestión lo nota.
Haz como yo, no te conformes. Cuídate con el nuevo Activia. Ayuda a tu salud digestiva y así a tu bienestar diario. Porque además está buenísimo. Activia.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte. De Balduero.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Thank you.
8:30, 100.